Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Asia de Lenormand.
¿Qué brisa se ha levantado, papá? En aquel otro extremo de la cubierta del barco estaremos mejor.
Como quieras, amada.
¿Qué me decías de Mesana, papá?
Que en 14 días, 4 en Saigón y 18 a bordo, por excelentes que sean sus cualidades y por mucho que admiremos a de Mesana, no es posible acumular elementos de juicio para conocer exactamente a un hombre.
Pues pienses como pienses, yo encuentro a de Mesana un hombre extraordinario. Ha guerreado durante 8 años al lado de los estados de Sibán y ha impuesto su voluntad a tribus completamente salvajes.
Lo sé, hija, mejor que tú, porque me ha confiado sus documentos. Me convence el hombre, su correcta sencillez, su rectitud, pero...
Entonces, ¿por qué no hablas con él?
Bueno, sí, hija. Mañana lo haré.
Oh, por Dios. Mañana hacemos escala en Campot. Ya de recoger ahí a sus niños que, como sabes, se educan en la misión.
Sí.
Su madre, la india, estará ansiosa por verlos y él, por consiguiente, preocupado. Háblale hoy mismo, ahora mismo.
Bien. Si tú lo quieres así, amada...
Lo quiero. Voy a decirle yo misma. Ah, pero míralo, ahí en las escaleras del puente.
De Mesana. No acabo de comprender por qué diablos esos montañeses semisalvajes lo hicieron su caudillo en lugar de cortarle la cabeza.
¿Desea usted hablarme, señor de Listrac?
Sí, amigo de Mesana. Y perdone que lo haya molestado.
¿Ocurre algo?
No. Nada grave, de Mesana. Tengo que aclarar algunos puntos de mis notas. Hay en usted algo de irreal y folletinesco que el ministerio, bueno, seguramente no comprenderá.
Lo mismo le ha ocurrido al gobernador. Ha creído que quería venderle un país que no existe. Un yacimiento de fantasmas.
A juzgar por sus notas de Mesana, la aventura no habrá sido para usted muy, muy productiva, ¿no?
No, al contrario, señor de Listrac. Me ha costado dinero.
Ah.
El caso es que los muy bárbaros me encontraron simpático, ¿sabe? Cuando logré despejar de enemigos rebeldes los valles, venía de realizar una expedición en la compañía amable de 3 elefantes. Y para el que conozca esas selvas de la frontera de Siam, el solo hecho de llegar de pie a donde yo llegué, lo cubre a uno de gloria.
Sí. Y dígame de Mesana.
Sí,
pero ¿cómo fue que no lo prendieron?
¿Prenderme? Se asustaron. Las lluvias habían desbordado los ríos, y cuando me vieron llegar nadando, me tendían la mano entre sonrisas. Eso era una hazaña para ellos. Me nombraron su caudillo por aclamación y yo acepté.
Bien. Pero no me ha dicho usted nada sobre la princesa. ¿Quiere usted que hable yo de ella en mi informe?
Oh, desde luego, señor de Listrac. Pero solo desde el punto de vista político.
Bien.
Diga usted que ella conspiró contra el rey, su padre. Y si dice usted también que lo destronó por haberle yo inspirado una pasión invencible, que me dio 2 hijos y que me la llevo a Europa, será la mía una historia sin rival.
¿Y cómo trataremos el final de la aventura de Mesana?
En la anarquía. Unas cuantas conspiraciones. Mi rápida y novelesca huida para que no me asesinaran. Solo los viejos dioses que dormían entre el polvo de los tiempos pudieron conmigo. Pero no reniego de mi destino. Desde que estoy a bordo de este barco no pienso sino en mis hijos. Después de tanto tiempo de no verlos.
¿Lo llevará usted a Francia?
Oh, sí, desde luego. Su madre ha sufrido también mucho con esta separación. No puede usted imaginar el trabajo que me costó enviarlos para su educación a los misioneros de la costa. Ella hubiera preferido verlos comidos por las fieras.
Pero,
Y en cuanto a ella, a la princesa...
¿Qué? ¿Quiere usted, señor de Lestrade, saber lo que pienso hacer con ella?
Uh-huh.
Pero antes, ¿qué juicio le merece a usted de ella?
Bueno, creo que se trata de una naturaleza indomable. Parece capaz de las más grandes abnegaciones y también...
De los más grandes crímenes.
Así es, amigo de Lestrade.
Entonces, de Mesana... ¿Por qué no la deja usted allí?
Mi querido administrador, si tengo la abominable idea de huir solo, no puedo contárselo a usted.
¿Y usted de Mesana? ¿Ha querido de verdad a esa mujer?
Como quería la selva tenebrosa, el azote del agua sobre el cuerpo.
Sin embargo... Hay días en que siento la nostalgia de un buen matrimonio francés, de una carrera brillante.
No me diga usted, de Mesana, que piensa volver a la vida normal para envanecerse de haber sido un general de salvajes, de haberlo llevado a la lucha y a la muerte. Eso sería monstruoso, inaudito.
Dígame, amigo de Lestrade,
¿en 30 años no se le ha ocurrido a usted convivir con los salvajes?
¿Pero cómo? ¿Cómo se me iba a ocurrir? Bien, bien, querido de Mesana. Luego reanudaremos esta interesante charla. Ahora voy a dejarlo con alguien que aquí se acerca. Hasta otro rato.
Bien.
¿Has visto? Luces en la costa. Antes de amanecer estarán en nuestros brazos.
No hay luces ni costas. Fosforescencias del mar nada más.
¿Fosforescencias?
Ya te explicaré eso.
¿Vas a dejarme sola? ¿Por qué solo quieres estar en el barco con tus gentes blancas?
No, no, no es eso. Por lo demás, el que acaba de dejarme es el señor de Lestrade, un amigo de categoría.
Sí, pero yo me ahogo en el camarote. Parezco aquel ratoncito que una vez encerraste en una caja de mimbre, tan sola en medio del mar.
Ya he dado a tu haya india la orden de que no te abandone.
No es un haya lo que yo necesito cuando doy vueltas y vueltas dentro de la jaula.
¿Y qué es lo que te inquieta?
La cuerda que me sujeta a mi país y que está roja de sangre mía. Si no la cortas de un golpe... Temo que llegue vacío mi corazón al fin del viaje.
Vamos, mañana seremos tres los que te ayudaremos a olvidar.
¿Y si no me conocieran mis hijos? ¡Oh! Me moriría.
4 años lejos de nosotros. ¿Sabes? Yo a veces me olvido hasta de su color.
¡El mío! Un poco más claro... Como la palma de mis manos. ¿Qué hora es?
Pronto será medianoche.
8 horas de viaje todavía. Y hasta cuando lleguemos serás mi prisionero.
Lo he sido siempre.
Pero nunca tanto como aquel día en que los soldados de mi padre te cercaban para matarte. ¿Recuerdas? Con sus cuchillos relucientes... Se les veía pasear por los corredores. Tú escondido bajo esos montones de gasas, respirando contenido, sin moverte. Eras como un conejito blanco librándose del cazador. ¡Oh! Si ese día volviera.
¿Por qué ha de volver?
Porque entonces no podrías escaparte. Yo era dueña de ti. Disponía de tu vida. Mientras que ahora... Oh, si ese día volviera... No vamos a bajar del barco como lo han hecho los demás pasajeros.
Espera. Uno de los misioneros que cuidan a nuestros hijos ha venido hasta el barco en una lancha. Míralo, aquí se acerca.
Encantado de verlo, padre.
Mis hijos, señor.
Ah, padre, perdón, le presento a la madre de los alumnos, la princesa Natamu.
Sí, sí. A pesar del tiempo que ha pasado, reconozco a la princesa.
Pero, ¿dónde están mis hijos, señor misionero?
Dentro de poco podrá usted abrazarlos, señora. Gozan de perfecta salud.
¿Y por qué no han venido al barco con usted?
El padre superior ha creído conveniente traerlos con sus otros compañeros en procesión.
¿En procesión?
Sí. Sí, señora, sí. Hemos querido rodear de cierta solemnidad la despedida de los niños. Al mismo tiempo, les honramos a ustedes con una cordial ceremonia. Mírelos. Allá. Allá en el muelle se alcanza a divisar la fila.
No los veo. Imposible distinguirlos.
Son los que van delante del cortejo portando esas banderas.
Ah, sí. Ya veo. Ya veo unas banderas muy grandes. ¿Por qué esas banderas así?
Son las banderas de la Santa Infancia.
¡Qué horror! Deben ser muy pesadas.
Aun cuando pesen, las llevan con orgullo.
Por favor, libre usted a mis hijos de esas cosas y tráigalos aquí, pero solos. No quiero que lleguen en medio de ese cortejo.
Como usted quiera, señora. Sin embargo...
No quiero, señor misionero, que mis hijos vengan a mis brazos entre ese rebaño de mendigos.
Por favor, querida. No olvides que los padres misioneros los han cuidado y educado. Y que si ellos han dispuesto que...
No quiero que vengan en medio de ese cortejo ridículo. No quiero ver más niños que mi Apaís y mi Zahida.
Con esos nombres no le responderán, señora.
¿Qué dice?
Los hemos bautizado. Y se llaman Vicente y Julia.
Vicente. Julia.
Son los nombres de dos santos gloriosos.
Julia. Yo no he tenido ningún hijo que se llame. Con esos nombres serían solo de su padre. Y no reconozco esos nombres. Son mis hijos y se llamarán siempre para mí Apaís.
Desde que salimos del puerto de Cambo. Mire qué hermosa estela de espuma va dejando el barco.
Yo solo he mirado ese mundo amarillo del que me alejo como de una podredumbre. Desde que no veo sus costas, revive en mí el ansia de esa Europa. Esa vieja Europa que usted amada representa.
¿Yo, la vieja Europa?
Sí. La vieja muchacha sabia y pura que tiene el alma cincelada como una lis de Francia.
Sin embargo, usted de Mesana huye de Asia, pero Asia lo sigue. ¿No está usted casado con la princesa India?
Sí, me casé al son de los tambores de guerra y entre unos demonios atronadores envueltos en sedas amarillas. Mi fidelidad solo fue jurada al pie de sus ídolos.
Yo pienso de Mesana, o mejor, yo creo en la cólera de los dioses.
Yo no, amada.
Ay, pobre mujer. ¿Qué defensa tiene? ¿Y sus hijos? ¿Se quedarán con usted si ella se vuelve a su país?
Se quedarán, sí. Y cuando se hayan separado de ella, adquirirán en lo posible el color de mi raza. Mientras ella viva a su lado, estarán siempre expuestos a la influencia de los juncos. ¿En qué piensa, Amara?
En mis remordimientos de conciencia. Me horroriza la idea de ser cómplice de una fechoría. Por favor, Demesana, olvídese de que soy la sabia Europa. Aún admirándolo yo y hasta queriéndolo. Pero no hablemos de nosotros ahora. Que la desgracia de una sospecha no sorprenda en esa pobre mujer encerrada en su prisión del camarote. Que disponga de todo el espacio de campo y de bosque necesarios para esconder su dolor. Mírela. Ahí se acerca con la niña.
Lo que no está bien es que llames mentirosa a tu madre, Zaira. ¿También eso lo has aprendido en la misión?
No contradigas mi voluntad. Bien sabes cuál es.
Sí. Llenarles la cabeza de números.
Pero nunca de supersticiones.
Eso es lo que te desespera. Los derechos de la imaginación oriental. Estás empeñado en convertirlos en los niños europeos. Pero una cosa te digo. No intentes rebajarme ante ellos. Porque les contaré cuánto he hecho por ti. Y de cuánto es capaz. Por salvar la vida del hombre que ama, una mujer salvaje.
Mal procedimiento para hacerte respetar.
No quiero su respeto, sino su amor. Y no quieras destrozar lentamente sus almas, con la misma crueldad que si rascaras su piel oscura con un cuchillo.
El mismo reproche puedo hacerte. Tú los desorientas y torturas hablándoles de tus supersticiones.
¿Y por qué no puedo hablarles de los hombres de mi selva?
Oh, los hombres de tu selva.
Haz los gestos que quieras. Cuando yo te nombré su jefe, no lo despreciaba. Te ríes ahora. Pero acuérdate cuando a mi lado temblabas de espanto. Y no porque te asustara el paso de un jabalí ni el disparo de un fusil. No sabías ser valiente frente al misterio. Ahora con tus blancos sobre la cubierta de este barco, puedes reírte de mí. Allá en los bosques sagrados, me interrogabas con espanto y curiosidad, y me planteabas las mismas cuestiones que te han planteado tus hijos.
Todas las creencias humanas me interesan.
Como sea. Pero escúchame. No les hables a nuestros hijos mal de su madre. No me humilles delante de ellos. Son todavía muy pequeños y no hay ningún mal en contarles mis historias.
Conforme. Hasta que lleguemos a Europa no intervendré para nada en tus relaciones con ellos. Pero una vez en tierra, habrá que adoptar una determinación sobre el destino de los niños. Este jardín, amada.
Muy hermoso. Allá en un recodo del mar, y por entre los cipreses, la iglesita del convento de las Clarisas.
Todas las tardes entonan sus plegarias musicales.
¿Y es ya suya esta finca de Marsella?
Sí. Pienso instalarme en ella lo más pronto posible con mis hijos. ¡Oh, hola, señor de Listrac!
Son magníficas las habitaciones. Ya tiene usted de mesana otra vez a su disposición un palacio real. Naturalmente que sus bosques no son tan extensos y tupidos como en el reino de los Ibans.
Y a propósito, allá entre los pinos quedaron los niños jugando con el haya. Voy a ver qué hacen.
Dígame, de mesana, ¿sabe la princesa que mi hija amada se ocupa de los niños?
No, señor de Listrac. Les he recomendado no decirle nada.
Así le evitaremos un sufrimiento más. Otra cosa, Demesana.
¿Sí?
Si tiene usted el firme propósito de embarcar a la princesa en el Lotus, No pierda tiempo. Y aborde ya la escena de las revelaciones.
Sí, sí, sí.
Créame, Demesana, que usted ya habría debido confesarle la resolución de casarse.
He callado por piedad o por cobardía, pero le hablaré. Dígame, señor de Lisztrak, ¿ha tenido alguna nueva noticia de la colonia de los Ivans?
La tengo, amigo mío. Ah, pero enojosa como todas. La tina roja empieza a fermentar, amigo de Mesana.
Si no fuera más que la tina roja la que fermenta. Créame, las estrellas nos preparan una catástrofe. Hay que leer en ellas. Los blancos que desde México a las Indias y del Amazonas a Sumatra se encuentran hoy en medio de los hombres de color, como en su propia casa, acabarán por ser arrojados de los dominios con sus cristos y sus bancos y sus funcionarios.
Menos mal que aquí vuelve Amada a cortarle sus tenebrosos presagios. ¿Eh? ¿Y qué hay de esos niños, hija? ¿Qué hacían allá entre los árboles?
Están entretenidos mirando el desfile de las hormigas.
Bien, 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 bien. Bien. Tengo que ir a la prefectura. ¿Te mando el coche, Amada?
No creo que haga falta. Yo la llevaré en el mío.
Bueno, está bien. Entonces, pues, que pasen ustedes una feliz tarde.
Hasta Gracias, luego. Felicidades.
Dígame, Demesana, ¿no le ha contado Vicente lo que le ocurrió ayer en la clase?
No. ¿Qué ha pasado?
El profesor de Historia Natural hablaba de la fauna exótica. Los alumnos, mirándose unos a otros, señalaron al pobre niño como diciendo: un ejemplo. Y se pusieron a reír.
Es intolerable que en una llamada democracia europea, en la más culta democracia, un niño de sangre mezclada sea considerado como un mono. Y pensar que no sabemos en realidad cuál es el sitio de esos niños. Asia, Europa.
Lo mismo podría preguntarse de usted, Demesana.
¿De mí? Este es mi sitio. Pero dime, Amada, ¿es que no he encontrado de nuevo mi equilibrio a tu lado?
¿Y no creíste encontrarlo también al lado de la exótica princesa de Oriente?
Ay, eso ya pasó, Amada. De ella solo me quedan esos dos niños como prueba de mi error, como castigo de mi falta.
Pobres criaturas. Las quiero porque todas las razas de la tierra se confunden. Y porque son tuyas, tus hijos.
Que me has rodeado en esta triste habitación de un hotel, de tapices y de adornos orientales, creyendo que es el escenario adecuado para que yo pueda soportar mejor tus cobardías.
¿Por qué no tratas de comprender?
¿Comprender qué? Es que se necesita de mucha comprensión para aceptar que hayas dado palabra de casamiento a esa mujer blanca. Siendo yo tu esposa, es que puede resultar fácilmente comprensible que me hayas traído de la otra parte del mundo para abandonarme. No olvides que soy tu mujer ante mis dioses.
Yo solo quiero decirte que no soy tu enemigo.
No eres mi enemigo. Pero alguien ha pasado una esponja sobre tu memoria.
Nada te debo.
Me lo debes todo. Si yo no te hubiera escondido en mi cámara de princesa, cuando los soldados de mi padre te buscaban para matarte, ¿dónde estarías ahora? Por ti fui una mala hija y una mujer odiosa. Era el amor el que me hacía esta jugada. Y un día también los frutos de ese amor los hiciste salir de mi casa. Para que esos misioneros deformaran sus conciencias. Y ahora es a mí, a quien arroja sin piedad de tu lado.
Te repito, Cata.
Ingrato. Si hubiera pensado en que tu cobardía se anidaba como una serpiente en tu corazón, te hubiera entregado a la muerte. Les hubiera gritado a los soldados. Es un francés de ruin corazón que ha escalado mi casa y ha intentado ultrajarme. Hundid en él los cuchillos. No temáis. No se volverá contra vosotros. Es un ser sin nada que recuerde a los hombres.
Cata.
10 muertes merecía para lavar con ellas todos mis crímenes.
Sin mí los hubieras cometido igual.
¿Sin ti? Si no te hubieras cruzado en mi camino, hubiera yo envenenado a mi hermano para que sus partidarios no te acribillaran en la puerta de mi casa.
No confundas el motivo con tu propia naturaleza.
Es que mis crímenes no sirvieron para salvarte la vida.
Allá tú. Yo tengo mi conciencia tranquila.
Ah, ahora comprendo. Mi padre y mi hermano no eran seres respetables para ti. Y yo por ti les quité la vida. Mi hermano, yo lo adoraba. Y sin embargo, yo preparé y le di el veneno para que tú vivieras.
Yo no te reprocho nada.
Por favor, no llores y escúchame. El señor de Listrac y yo podemos asegurarte que volverás a reconquistar tu reino. Volverás a Indochina con unas cartas y...
¿Volverme a Indochina?
¿Sí?
Ah, y eso es todo lo que se les ha ocurrido a los tres.
La mejor solución.
Naturalmente. La de devolver la bestezuela salvaje a la selva dorada. A la bestezuela que mató a su hermano y que podría matar a quien me ha robado tu cariño. ¿Sabes? Este sería un crimen del que no me arrepentiría jamás.
Me inspiran solo piedad tus amenazas.
Pero es que no entiendes que hemos desobedecido la ley de la especie y que tú y yo estamos pagando ese delito.
¿Tú y yo?
¿Sí?
¿Dices bien? Entre nosotros no ha habido nada. ¡Nada! Los hijos son solo tuyos. Y yo los detesto. Porque te detesto a ti. Porque me traicionarán como tú me has traicionado. Pero escucha. Si tan tuyos los crees, si de tal modo me apartas de ellos, para que no se avergüencen de tener una madre mía, a ver si puedes quitarles lo único que pudieran tener de mí, el color. Prueba. Maquíllalos. Píntalos. Raspa su epidermis hasta los huesos para que se identifiquen con tu blancura.
Deber de venir a ver la princesa para comunicarle que...
Sí, sí, que me echan ustedes.
Usted ha amenazado de muerte a mi hija y preferiría ignorar la clase de enfermedad que mató a su hermano.
Y yo lo invito a que ignoremos, señor de Listrac, esa amenaza, proferida en un hondo momento de amargura. No tema por su hija. La serenidad reina ahora en mi corazón, que me dice que debo marcharme. ¿Cuándo sale el barco?
Mañana, princesa.
¿Mañana?
En cuanto a sus hijos, nada tiene que temer por su porvenir.
¿Nada? ¿Piensa usted que para mí no es nada tenerme que separar de ellos?
Comprendo su dolor y lo respeto. Pero
Es inevitable.
Lo sé. Y dígame, señor de Lestrade, ¿estaría impedida para pasar el resto de este día y la noche última al lado de mis hijos?
En cuanto a eso, me parece apenas justo. Diré a de Mesana su legítimo deseo, en la seguridad de que no habrá de oponerse. Con su permiso, princesa.
Gracias, señor de Lestrade. ¡Ah! Quiero que el aya venga a ayudarme a recoger mis cosas.
Desde luego, señor.
Pienso que ha de nacer un grito de espanto que conmueva todo este país maldito.
Yo mismo para llevarte a la quinta, Cata.
Y yo te lo agradezco. Era imposible que no pasara la última noche sin dormir a su lado y verlos dormir a ellos. Como cuando se llamaban Apaís y Zaida. Si pudieran volver a aquellos tiempos.
El pasado no resucita nunca, Cata.
No. No resucita. Supongo que no habrás creído lo que te dije de nuestros hijos en un momento de ofuscación. Mil veces que me traicionaras, cada vez lo querría más. Y tú, dime, si te obligaran a escoger entre ellos y cualquier otra cosa, ¿a quién preferiría?
¿Por qué me preguntas eso?
Por nada. Solo quiero preguntarte si los amas mucho.
¿Por ellos daría mi propia existencia? ¿Por ellos todo lo sacrificaría?
Por lo pronto, ya me has sacrificado a mí. Pobres hijos míos.
¿Pobres? ¿Por qué?
Por nada. Y el aire de esta tierra también es traicionero. Nadie me oye más que tú. Ni esas mismas religiosas del convento dejarían de entonar cánticos a su Dios para remediar la catástrofe. Estamos solas allá. Solas como en un sepulcro.
Siempre el recuerdo de la muerte. ¿Por qué, princesa?
Por nada. Solo sé que algo más fuerte y audaz que yo conduce mi alma por senderos desconocidos.
Deja de darle vueltas a tu amargura, princesa. Piensa en que pronto llegarán tus hijos del colegio con sus manitas manchadas de tinta.
¡Manchados! ¡Eso quisieran! Que solo fueran manchas lavables.
Anímate. Anímate que dentro de poco estarán en tus brazos.
Y yo los cubriré de besos y les pediré perdón en silencio, porque yo salvaré sus almas. Las almas que les he dado. Y los querré más que nunca, mucho más.
Thank you.
cierra los postigos, Aya. Y ya que has dormido, Apañí, ve a prepararme una buena taza de té caliente.
Lo he dejado en tu misma cama como querías. Voy, pues, a traerte la tisana. ¿También yo voy a acostarme en tu cama, mamá?
Sí, Saída. Quiero tenerlos muy juntos.
Voy a doblar muy bien el uniforme del colegio, mamá.
No lo dobles, Saída. Nunca más te lo pondrás.
¿Por qué nunca más?
Porque mañana tendrás un vestido muy lindo, hecho de luz.
Mamacita, ¿y Vicente también?
Vicente no. Pero Apaí sí. Acuéstate ya y duerme.
Sí, mamá. Ya estaré dormida apenas ponga la cabeza en la almohada. Tengo un sueño. ¿Qué hacen, mamá?
Los cubro con esto. Es la túnica de mi hermano que murió a los 16 años. Pero tú, Saída y Abay, tendrán otras más ricas y hermosas todavía. Duérmete, Saída, como duerme ya tranquilo, Abay.
Cuéntame uno de tus cuentos.
Había una vez dos príncipes que se durmieron una noche. Y cuando despertaron, se encontraron en un jardín sin límites y lleno de flores, como estrellas hay en el cielo. Y los dioses se paseaban sobre la arena de oro de las avenidas. El viaje empieza. ¿Me oyes, Aya?
¿Qué haces con ese puñal ensangrentado?
Ahora dormirán para siempre.
No puede ser verdad. No.
Le dirás al verdugo de mis hijos que ellos están conmigo, que me he llevado sus almas por el espacio.
Princesa.
Y que ese verdugo expíe el crimen que en sus cuerpos solo él ha cometido. Yo, en cambio, tomo en mis brazos las almas de Apaí y de Saída y resucito con él. Día de triunfo y de luz. Reino mío, ya le tengo. Sol amarillo, padre de mis padres, emperador invencible. Envíame tus dragones de alas de oro.
¡No! ¿Qué has hecho?
No lo sé, Ay. Y están aquí. Corta el éter. Bellos dragones míos.
Lleva. ¡Ama! ¡Princesa!
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.